Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. En este domingo 23 de noviembre, en el que vamos a tener en la península cielos nubosos, cubiertos, también en Baleares. Va a haber una circulación atlántica asociada a una borrasca y un anticiclón en el suroeste. Estaremos contigo, si nos dejas, hasta las 8:30. Oleksandra Radchenko nació en 1920 en el centro de Ucrania. Cuando tenía 12 años, llegaron a su pueblo los miembros del Partido Comunista Ruso, que revisaron toda su casa buscando grano para reguisarlo. La familia de Oleksandra se quedó sin nada que comer. Su madre hervía hojas secas y raíces. Pasados unos meses, su hermano de 6 años murió de hambre en sus brazos. En el colegio todas las semanas faltaba algún niño que se iba muriendo. Las fuerzas soviéticas de Stalin bloquearon el pueblo de Oleksandra, prohibieron comprar, comerciar. Y es que Stalin, durante 1932 y 33, provocó una hambruna en la que los ucranianos se morían mientras caminaban por las calles. Nadie los enterraba, a muchos de ellos, por falta de fuerzas. Tal era la penuria, el hambre, que en la zona donde vivía Oleksandra apareció el canibalismo. El canibalismo dentro de las familias. Un canibalismo provocado por la desesperación. Oleksandra Radchenko sobrevivió milagrosamente a esa hambruna. Una hambruna que provocó la muerte de 7 millones de personas. Una hambruna buscada por Stalin, que quería someter a Ucrania. Cuando uno se asoma a estos abismos de mal, que nos resulta difícil imaginarlos, se queda con el cuerpo y el alma sobrecogidos. 7 millones de personas muertas por hambre. Todo el dolor de esas familias. El mal siempre es una incógnita. Es algo indescifrable. Y el mal programado, buscado sistemáticamente por Stalin y por Hitler, es algo que nunca se había visto en la historia. Nunca se había visto lo que se vio en el siglo XX. ¿Cómo puede la libertad de un hombre provocar tanto dolor? ¿Qué puede redimir, hacer justicia a esas mujeres, a esos hombres, a esos niños? Desde luego no ha habido justicia para ellos en este mundo. A aquella barbarie se le llamó Holodomor. Y ayer fue el día en el que se conmemoró la muerte de esos 7 millones de ucranianos. Ayer fue el día de las víctimas del Holodomor y Zelensky aprovechó la ocasión para asegurar que los crímenes no pueden quedar impunes. Se refería al pasado, Zelensky se refería también al presente, a la invasión de Ucrania. Hoy se reúne en Ginebra, en Suiza, una delegación ucraniana y representantes de Estados Unidos, representantes de los principales países europeos, para hablar del plan de paz para Ucrania que lanzó Trump el jueves. Ya sabes que Trump lanzó un plan de paz el jueves sin hablar con los ucranianos ni con los socios europeos. Y Trump le dio de plazo a Zelensky hasta el jueves para responder si acepta el plan de paz. Trump ha vuelto a repetir lo que dijo en febrero cuando humilló a Zelensky en la Casa Blanca, que no tiene las cartas.
You have to be thankful. You don't have the cards.
Tienes que estar agradecido. No tienes las cartas, le dijo Trump en aquella ocasión en la Casa Blanca a Zelensky. Como Trump un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, en las últimas horas ha cambiado de posición. Hace unas horas, subiéndose a un avión, ha dicho que ese plan que ha lanzado no es definitivo, con lo cual ha abierto la puerta a que se negocien.
No, we'd like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened.
En esa breve pregunta que acabamos de escuchar, una periodista le dice, ¿es el plan definitivo? Y dice, no. Tenía que haberse conseguido la paz hace mucho tiempo, esta guerra nunca tenía que haber tenido lugar. El plan que lanzó Trump el viernes supone que Ucrania tiene que dar por perdidos muchos territorios. La zona que en este momento controlan los rusos y algo más de territorio. Estamos hablando de el Donbass, estamos hablando de Crimea, pero eso no es lo peor del plan de paz. El plan de paz no obliga a Rusia a no volver a invadir Ucrania, sino que dice que espera que no se produzca esa invasión. El plan de paz de Trump dice que los ucranianos tienen que reducir su ejército a 600.000 efectivos. Ucrania no puede entrar en la OTAN, no puede contar con una fuerza de interposición internacional que impida el avance de Putin. Los aviones europeos no pueden volar más allá de Polonia. Tal y como está redactado el plan, no es ninguna garantía, no ofrece ninguna garantía de que dentro de unos años Putin no siga avanzando hasta el corazón de Europa. O sea, Putin lleva mucho tiempo avanzando. Primero fue Georgia, luego la península de Crimea. Ayer los socios europeos estaban en Johannesburgo, en Sudáfrica, en la cumbre del G20. También estaban allí los líderes de Japón, de Canadá. Se reunieron y pidieron que se abra una negociación, emitieron un comunicado. En Sudáfrica estaba Merz, el canciller alemán, y lo que vino a decir Merz, intervención interesante, es que si Ucrania pierde la guerra, la situación se complica para el resto de Europa.
Si Ucrania pierde esta guerra, probablemente colapsará, y eso tendría un enorme impacto en toda la política europea y también en Europa como continente.
Menos mal que tenemos a Merz, al canciller alemán, porque si fuera por von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, no tendríamos voz. Zelensky espera contar con el apoyo de la Unión Europea para resistir la presión de Trump. Pero Europa es un enano geoestratégico. La guerra de Ucrania debería habernos despertado los europeos. Es decir, como dice Merz, ojo con una paz que no nos dé garantías de que Putin se va a quedar donde está. Claro, porque el plan de paz, tal y como está diseñado, le permite a Putin, pasados un año, dos años o tres años, seguir avanzando. El destino de Europa está ligado, para bien o para mal, con el destino de Rusia. Y si no, que se lo digan a Napoleón o a Hitler. Tras la caída de la Unión Soviética, en los años 90, los occidentales, en general, los europeos en particular, pensamos que la cuestión rusa estaba resuelta porque, claro, había llegado el capitalismo. Ha llegado el capitalismo, Rusia ya no significa una amenaza. Claro, ese capitalismo que llegó a Rusia fabricó pobres, fabricó humillados y ofendidos. Y Rusia seguía ahí. Mientras los occidentales nos ocupábamos de Al-Qaeda, de Irak, de Afganistán, Rusia seguía ahí, con muchos humillados, con muchos ofendidos, y Putin supo aprovechar ese estado de opinión, ha sabido aprovechar ese estado de opinión de una Rusia que quiere seguir siendo un imperio. Ya lo dijo Putin en la conferencia de seguridad de Múnich de 2007, cuando rechazó la ampliación de la OTAN y dejó claro que aspiraba a reconstruir el imperio ruso. Los europeos nos olvidamos de Rusia, pero Rusia siempre está ahí. Estuvo a principios del siglo XIX, en las guerras napoleónicas, estuvo en 1914, 1939, y sigue ahí. Y ahora ya no podemos contar, como si pudimos contar, en 1939, 1940, con Estados Unidos.
Me das a elegir entre tú y la riqueza.
Si me das a elegir, Cerdán no tuvo problemas, lo tenía claro. No tenía el problema de los chunguitos. Desde el principio Cerdán tenía claro que él lo que quería era la riqueza, la pasta. Para él, para la Paqui, su mujer, para que su mujer se fundiera el dinero con una tarjeta del Corte Inglés. Si te dan a elegir, ¿qué es peor? ¿Qué piensas que es peor para España? ¿La corrupción de siempre? ¿La de las mordidas? ¿La de las comisiones en la construcción? ¿La corrupción institucional? ¿La de usar los servicios de un fiscal general del Estado para intentar ganar el relato político contra el adversario? ¿O la corrupción de las fontaneras que chapotean en las cloacas para buscar material con el que ir contra jueces y fiscales porque la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada por un juez? ¿Con cuál de estas tres, de estos tres tipos de corrupción te quedas? Si te dan a elegir, ¿qué es peor? ¿Qué piensas que es peor para España? ¿La corrupción de la pasta, la de una condena a un fiscal general del Estado por revelar secretos, o la de un hombre de Moncloa cercano al presidente que se reúne con una fontanera que anda buscando porquería para desvelar supuestas conspiraciones contra Sánchez? Esta semana hemos tenido de todo. El miércoles, cuando Santos Cerdán salía de la cárcel, porque ya no puede destruir pruebas y porque el juez estima que no se puede fugar. Cuando salía de la cárcel, Cerdán lo negaba todo.
Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones.
Bueno, cuando salía de la cárcel Cerdán, el miércoles, ya conocíamos el informe de la UCO que atribuye a Cerdán casi 7 millones de euros en mordidas, comisiones del 2% por contratos públicos adjudicados a Acciona. Mordidas, las de Cerdán, que funcionaban con un simplismo abrumador. Llegó Sánchez al gobierno y Cerdán se dispuso a hacer caja. Cerdán, secretario de organización del PSOE, le conseguía contratos a Acciona y la empresa de Cerdán, Servinavar, cobraba comisiones. Sencillísimo, uno de los modos más antiguos de robar. El informe de la UCO señala a Cerdán como un presunto ladrón con un botín muy gordo y también como un presunto mentiroso consumado.
Todo falso, nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, pues es completamente falso, yo no tengo ninguna sociedad ni nada.
¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal?
En ninguna.
Lo negó. El informe de la UCO es contundente. Este era el hombre de confianza de Sánchez, que no sabía nada, el hombre que negociaba con Puigdemont, el que negociaba con Bildu.
Una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, en fin, confianza.
Este es el hombre en el que el gobierno, por el que el gobierno ponía la mano en el fuego.
Tengo una relación personal y creé complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Corrupción clásica, la de Cerdán. Primer tipo de corrupción. Segundo tipo de corrupción. Corrupción institucional. El fiscal general del Estado, esta semana, García Ortiz, condenado por revelar secretos oficiales. El fallo de los jueces del Supremo ha acreditado una corrupción institucional a la que el gobierno esta semana ha añadido una corrupción interpretativa. Desde que se conoció el fallo, el argumentario de Moncloa ha insistido en que ha sido una condena sin pruebas. Moncloa ha difundido la especie de que se trata de una operación política de la derecha judicial. Insiste en que Moncloa, los ministros, los medios públicos de radiodifusión, o sea, de Televisión Española, insisten en que García Ortiz es inocente.
Condenaba a un hombre inocente.
Porque no hemos avanzado gran cosa, ¿no?, en estos 50 años.
El presunto robo de Cerdán es una chiquillada ante el uso de las instituciones y la pretensión de desprestigiar a los jueces. Porque la confianza vale mucho más que el dinero. Y luego, tercer tipo de corrupción, las cloacas. Ley de Diez ya había contado que se reunió con Cerdán en dos ocasiones en la sede de los socialistas, en la calle Ferraz, para entregarle información que había recabado, para entregarle información a Cerdán. Añadió el lunes Ley de Diez un nuevo dato. Y añadió que en una de esas reuniones estuvo Antonio Hernando, tras los días de reflexión de Sánchez en abril de 2024. Antonio Hernando era entonces director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno. ¿Por qué estaba en esa reunión con Leire Díez un hombre del Gobierno muy cercano a Sánchez? Leire no lo explicó, no se lo explicó al juez. Algunas fuentes aseguran que en esa reunión en la que estuvo Hernando se reprodujo el contenido de un pendrive en el que se incluyeron los audios del comisario Villarejo, que hacían alusión a las saunas del suegro de Sánchez. El gobierno no ha negado esta semana que Antonio Hernando estuviera en esa reunión. Pachi López, portavoz del PSOE, en el Congreso de los Diputados, intentó como pudo quitarle importancia a la participación de Antonio Hernando en esa reunión.
Hombre, no lo sé muy bien, pero quiero decir, parece que Leire llama a Ferraz, dice, oye, que tengo información, que he visto no sé qué, y entonces, pues Santos la recibe, dice, ¿quién más sabe de estas cosas porque conoció en su época todos esos tejemanejes y tal? Pues bueno, pues Antonio Hernando, pues venga, que me acompañe, punto.
Si te dan a elegir si te dan a elegir con qué tipo de corrupción te quedas. Difícil, ¿eh? Con ninguna. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Renuncia.
El Papa León ha aceptado la renuncia del hasta ahora obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Este agradece la decisión del Santo Padre y reitera que las acusaciones que se han hecho son falsas e injustas.
Acojo esta decisión del Santo Padre con paz y con fe, pensando en el bien de la diócesis y en la continuidad de su camino pastoral.
Cancelación.
Tanto Iberia como otras tantas aerolíneas internacionales han decidido cancelar sus vuelos a Venezuela por preocupación. Lo hacen ante la alerta de Estados Unidos de una situación potencialmente peligrosa para los aviones que sobrevuelen el país.
Ataque.
Uno nuevo, el cuarto de Israel sobre Gaza desde que comenzase el alto al fuego el pasado 10 de octubre. El ejército israelí asegura que Hamás lo violó primero y que han acabado con 5 altos mandos del grupo terrorista.
Cumbre.
La del clima de Brasil, que ha concluido con un acuerdo de mínimos. Habrá más financiación para las naciones pobres que sufren el calentamiento global, pero no hay acuerdo para poner fin a los combustibles fósiles.
Funerales.
En Covalles de Abajo, en León, y en Cangas del Narcea, en Asturias, tras el derrumbe de una mina en la localidad asturiana que acabó con la vida de 2 trabajadores. Las últimas informaciones apuntan a que el derrumbe se pudo deber a un origen geológico.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 19, 5 y 19 en Canarias. Los líderes de la Unión Europea, de Canadá, del Reino Unido, de Japón, han tomado posición respecto al plan de paz de Trump para Ucrania y han pedido un trabajo adicional sobre ese plan de paz. Arturo, allí estarán.
En un documento firmado por todos los líderes europeos con nombres como von der Leyen, Costa, Macron, Merz o Starmer, agradecen a Trump sus constantes esfuerzos para lograr la paz en Ucrania porque consideran que en la treintena de puntos que el líder del Partido Republicano ha negociado con Putin están las bases esenciales para una paz justa y duradera, aunque también muestran su desacuerdo con que las fronteras sean modificadas por la fuerza y también se muestran preocupados por las limitaciones que se pretenden imponer a Ucrania tanto de soldados como de acceso a la OTAN. La creciente tensión internacional es evidente en esta cumbre a la que Estados Unidos ha decidido no enviar ningún representante. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha llegado a advertir que el G20 podría estar llegando al final de un ciclo.
Trump se ha mostrado dispuesto a hacer modificaciones en el plan. El presidente estadounidense ha advertido, eso sí, que si Zelensky no acepta el plan, tendrá que seguir luchando. Then he can continue to fight his little heart out. Zelensky ha explicado que los próximos días celebrará consultas con sus socios sobre las medidas necesarias para poner fin a la guerra.
Estamos en conversaciones a distintos niveles con nuestros amigos europeos y no solo europeos. Esto incluye a los países del G7 y también a los del G20 y otros países del mundo. Muchos están dispuestos a ayudarnos, dispuestos a apoyar a Ucrania. Gracias por ello.
Putin ha saludado como positivo el plan y ha amenazado de nuevo a Ucrania.
Si Kiev no quiere discutir la propuesta del presidente Trump y se niega a hacerlo, entonces tanto ellos como sus socios belicistas europeos deben comprender que los acontecimientos que han tenido lugar en Kupiansk inevitablemente se repetirán en otras zonas clave del frente.
Polonia ha desplegado más de 10.000 soldados para proteger sus infraestructuras frente a sabotajes rusos. El gobierno polaco ha activado la Operación Horizonte para vigilar estructuras y edificios tras varios boicots. Rosalía Sánchez.
Es la respuesta del gobierno polaco a los reiterados sabotajes ferroviarios e incursiones de drones en su territorio que atribuye a los servicios de inteligencia rusos. El ministro de Defensa ha dado la orden de despliegue de 10.000 soldados desde este fin de semana para proteger estructuras críticas, líneas de transporte y edificios estatales en todo el país. Es la denominada Operación Horizonte, que integra también a la participación ciudadana. Se lanzará una aplicación para teléfonos móviles que permitirá a cualquier ciudadano de a pie alertar inmediatamente a las autoridades sobre actividades sospechosas, adjuntar datos de geolocalización, fotografías o grabaciones. El gobierno pide a la población que observe su entorno inmediato con mayor atención de lo habitual. Y el jefe del Estado Mayor polaco, el general Wiesław Kukula, ha señalado que no estamos en guerra, pero sí en una de sus fases preliminares y que puede evolucionar a conflicto armado.
Nos venimos a nuestro país. El gobierno sigue descalificando la condena del fiscal García Ortiz por parte del Supremo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a lamentar la decisión de los jueces y ha explicado que todo lo que está pasando tiene un sentido y que está relacionado con el Partido Popular.
Es un momento muy interesante para entender los porqués de determinadas cosas. ¿Por qué el Partido Popular tiene tanto empeño en que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial y tiene tanto empeño en tener mayoría en él? ¿Por qué dijo aquello Cosidó de que controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás? Y además lo dijo aludiendo a un magistrado que se sienta hoy en el Tribunal Supremo y que además formaba parte de la sala que ha condenado al fiscal general del Estado.
La teoría de la conspiración. Podemos critica a Isabel Díaz Ayuso, Jone Belarra.
Es lamentable que el gobierno permita que la derecha política, mediática y judicial asesine civilmente a su fiscal general del Estado para tapar la corrupción del clan Ayuso y nadie haga nada. Basta ya, compañeros y compañeras, de golpismo judicial.
Sobre la condena de García Ortiz hemos hablado aquí en COPE con Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que ha señalado la necesidad de un cambio de rumbo para recuperar la credibilidad que se ha perdido.
Ha habido momentos en los que se ha podido confundir quién era el que estaba ahí siendo sometido a juicio, el Álvaro García Ortiz o la Fiscalía. Se ha intentado desprestigiar a la UCO. Hemos visto desfilar a compañeros, muy distintos compañeros, y se ha generado incluso una imagen de división dentro de la carrera fiscal.
Los ministros de Comercio de la Unión Europea se reúnen este lunes para analizar el acuerdo suscrito con Estados Unidos. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Este lunes los ministros de Comercio de la Unión Europea se reunirán en Bruselas para analizar las relaciones comerciales entre el viejo continente y Estados Unidos, pero también con China. Los 27 analizarán cómo se está poniendo en marcha el acuerdo arancelario con Washington y lo harán con la presencia de los representantes de comercio de la Casa Blanca, que mantendrán un encuentro con el comisario de Comercio, Maro Sefcovic, y también con la responsable de la política tecnológica, Jenna Virkkunen. Bruselas y Estados Unidos firmaron un acuerdo por el que todos los productos europeos que se vendan al otro lado del Atlántico pagarán un arancel del 15% como máximo. Sin embargo, la Comisión sigue negociando para poder incluir más excepciones a esa norma general.
La Policía Federal de Brasil ha detenido de forma preventiva al expresidente Bolsonaro. El líder brasileño estaba condenado por intento de golpe de Estado y se encontraba en prisión domiciliaria. David Casado.
Sin el uso de esposas y sin ninguna exposición mediática, se ha producido la detención del que fuera presidente de Brasil entre 2019 y 2023. Desde el 4 de agosto se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco de la causa que se le investigaba. Esas pesquisas se remontaban a 2022, cuando tras perder las elecciones frente al actual gobernante Lula da Silva, presuntamente intentó perpetuarse en el poder con el apoyo de sus antiguos ministros y mandos militares. Por esta causa, el pasado 11 de septiembre fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, todavía estaba en tiempo de presentar alegaciones, por lo que la detención, como también informan medios brasileños, no se trata del inicio de la ejecución, sino de una medida preventiva para garantizar el orden público. Ahora Bolsonaro se encuentra en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde espera el discurrir de los acontecimientos.
Conmoción en Francia tras el asesinato de un joven de 20 años a manos de narcotraficantes. El crimen ha movilizado miles de personas y se ha interpretado como un ataque al Estado francés. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Unas 6.000 personas se reunieron ayer en Marsella para rendir homenaje y pedir justicia por la muerte de Mehdi Kessachi. El joven marsellés de 20 años fue abatido a tiros en la calle el 13 de noviembre, posiblemente para lanzar una advertencia a su hermano Amin, que es conocido por su militantismo contra la droga. La madre de los jóvenes, que ha perdido otro hijo también asesinado, pidió que se actúe para tomar conciencia de que el monstruo del narcotráfico se ha infiltrado por todas partes. Precisamente, Emmanuel Macron ha dicho esta semana en el Consejo de Ministros que había que tomar conciencia porque a veces son los burgueses del centro de las ciudades quienes financian el narcotráfico y no puede ser que por un lado se lamenten los muertos y por otro se siga consumiendo por las noches a la vuelta del trabajo. La policía no ha logrado detener a los autores del crimen, aunque consideran que lo más probable es que el asesinato haya sido ordenado por uno de los líderes de la mafia de Zeta, el grupo de narcotráfico más poderoso de Marsella, que se encuentra encarcelado.
El Papa León ha aceptado la renuncia del ya emérito obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Rodrigo Simón.
Tras conocerse la decisión del Santo Padre, Zornoza ha emitido un comunicado en el que ha expresado su agradecimiento y ha anunciado que se va a centrar en el tratamiento de la enfermedad que motivó su renuncia y en defenderse de las acusaciones por abuso sexual.
Poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia.
Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha reaccionado en un tuit criticando la doble vara de medir de algunos medios, insinuando que mientras que indultan al ya condenado fiscal general del Estado, acusan al ni siquiera juzgado obispo emérito de Cádiz. Para hacerse cargo de la diócesis, el Vaticano ha designado como administrador a Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla.
Y una semana después de la muerte en Carnita, Polo, el presunto responsable del asesinato, un hombre de 66 años, ha sido detenido. Ramón Morales.
Prisión comunicada y sin fianza para el hombre de 66 años que supuestamente asesinó en una residencia abulense a la cantante y actriz Encarnita Polo. Así lo ha decretado el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Ávila. El presunto asesino ha pasado esta última semana ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital de Ávila, lo que le ha impedido declarar ante el juez hasta una semana más tarde de la muerte de Encarnita Polo a los 86 años de edad. Según fuentes de la investigación, el hombre no había mostrado previamente a lo sucedido un comportamiento agresivo. Se desconoce la cárcel a la que será enviado, decisión que corresponderá a instituciones penitenciarias. Eso sí, será ingresado en la unidad de psiquiatría de la prisión. Mientras, sigue el luto y la consternación en la residencia de la capital abulense.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha
sido salvaje.
Getafe Atlético de Madrid. Elche Real Madrid.
Salta los equipos, Manolo.
Ahí los tienen ya los dos equipos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 23 de noviembre, en el que vamos a tener cielos cubiertos. Empezábamos a las 6 de la mañana este programa. Si quieres que te acompañemos, vamos a estar aquí hasta las 8:30. Trump se abre a la posibilidad de que se modifique el plan de paz que ha lanzado para Ucrania. ¿Es su oferta final para Ucrania? No. Así respondía la pregunta de una periodista, como acabamos de escuchar. Este plan lo lanzó Trump el jueves, le dio un ultimátum a Zelensky para que lo aceptara en los próximos días. Se ha pedido por parte de los socios de la Unión Europea, de Japón, de Canadá, que estaban reunidos en Johannesburgo con motivo de la cumbre del G20, que se estudiase de nuevo el plan, que se hicieran modificaciones. Vamos a ver qué sucede hoy en Ginebra, donde representantes de Estados Unidos, de Ucrania y de la Unión Europea se reúnen. Y el gobierno sigue descalificando la decisión de los jueces del Supremo de condenar al fiscal general del Estado, García Ortiz. El ministro de Transporte volvía a cargar hace unas horas contra los jueces.
Es un momento muy interesante para entender los porqués de determinadas cosas. ¿Por qué el Partido Popular tiene tanto empeño en que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial y tiene tanto empeño en tener mayoría en él? ¿Por qué dijo
aquello? Pues la teoría de la conspiración de una derecha judicial la sigue cebando el gobierno. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. El Papa León acepta la renuncia del hasta ahora obispo de Cádiz.
Rafael Zornoza reitera que las acusaciones de abuso que se le han hecho contra él son falsas e injustas.
Iberia y otras aerolíneas internacionales cancelan sus vuelos a Venezuela.
Lo hacen después de la alerta que ha lanzado la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que ha advertido de una situación potencialmente peligrosa para todos aquellos aviones que sobrevuelen Venezuela y el sur del Caribe.
Israel lanza una nueva oleada de ataques a Gaza.
Es la cuarta desde que el 10 de octubre entrase en vigor el alto al fuego. Las fuerzas de defensa israelíes se excusan en que fueron los terroristas los que violaron primero el acuerdo. Aseguran que sus tropas mataron a 5 miembros de Hamás de alto rango en Rafah.
Ascienden a 303 los estudiantes secuestrados en un internado de Nigeria.
Ningún grupo armado ha reconocido aún la autoría del asalto. Según la Asociación Cristiana de la Vecina Nigeria, los alumnos tienen entre 10 y 18 años y con ellos hay 12 profesores.
Y en cuanto al tiempo, hoy subirán ligeramente los termómetros y se esperan nubes en buena parte de España. Eva Revenga.
Hoy superaremos los 20 grados en el sur, Levante y Baleares. Llegaremos a los 18 en el Cantábrico y a los 12 o 14 en el norte y en el centro peninsular. El cielo va a estar nuboso en la mitad norte y en las Islas Baleares, con lluvias en Galicia, en el Cantábrico oriental y en el Pirineo occidental. También va a llover en el norte de las Islas Canarias. Mañana lunes sigue sobre el norte la borrasca que ha llegado del Atlántico. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
La influencia de una borrasca atlántica se notará en forma de lluvias en Galicia y comunidades cantábricas desde primeras horas, lluvias que se van a ir extendiendo a lo largo de la jornada al resto de la península. Las lluvias podrán ser localmente fuertes y con tormenta en Galicia y comunidades cantábricas, con una cota de nieve ya muy alta, y es que continuarán subiendo las temperaturas claramente. Este día solo habrá heladas en zonas de alta montaña.
Y el martes las lluvias se quedan ancladas en el tercio norte, pero vuelven a bajar las temperaturas. Una bajada que va a continuar el resto de la semana. Vuelven las heladas también, sobre todo en el interior peninsular.
Lo del deporte nos lo cuenta José Luis Corrocha.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La cita es a las 3 de la tarde en Bolonia, en Italia, con la final de la Copa Davis. Es Italia-España. España a por su séptima ensaladera, con un equipo que evidentemente estaba mermado con la ausencia de Carlos Alcaraz, ha conseguido meterse en la final. Ayer eliminamos a Alemania gracias al punto conseguido por Carreño y al punto de dobles, y hoy nos enfrentamos a una Italia que tampoco tiene a Sinner y que le falta también su segundo mejor jugador, que es Musetti. A nosotros nos falta el segundo, que es Davidovich. Así que se espera, a partir de las tres, primer partido, se espera Carreño-Berrettini, que es un partido que, bueno, Berrettini en su época nos hubiera ganado, pero a esta época a lo mejor Carreño nos da el primer punto. Y luego se espera un Munar Coboli, que está jugando muy bien el jugador italiano, y muy bien Munar, así que va a ser espectacular. Y si estos dos puntos terminan en empate, pues nos iremos a los dobles, ya saben, con la presencia de Granollers y de Pedro Martínez, que están haciendo de momento un torneo sensacional. Así que esta es la gran cita del deporte, la del tenis, la de la final de la Copa Davis. Para los futboleros, recuerden, ayer ganó el Barça 4-0 al Athletic en la vuelta al Camp Nou, y hoy hay un partido a las 9 de la noche que debe decidir si el Real Madrid sigue siendo líder. Está siéndolo ahora el Barça, empatado a puntos con el Madrid. A las 9 se juega el Elche-Real Madrid.
Seguimos sin presupuestos, aunque algo ha aprobado el gobierno. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenos días.
Buenos días. Con algo se define bastante bien, porque vamos, poco va a cambiar.
Hombre, la senda de estabilidad, la deuda, el déficit, sí, sí, el techo de gasto.
Claro.
Pues algo es algo, ¿no?
Algo es algo, cuéntanos. Pero claro, se ha aprobado en el foro del Consejo de Ministros y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Hacienda solamente necesitaba el voto de una comunidad autónoma. Al final fueron más, ¿no?, las que dieron ese apoyo, pero la mayoría de esas regiones son del PP y rechazaron estas sendas. Lo que pasa que se pueden sacar adelante en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el Consejo de Ministros, pero luego viene el Congreso, y ahí es donde lo tiene más difícil, porque esa senda de estabilidad es el límite de déficit y de deuda que impone el gobierno pues a todas las administraciones públicas. Ya fue rechazado, es el mismo que ya fue rechazado en su momento por PP, Vox y Junts la última vez este verano, ¿no? Y ese muro de contención parece que se va a mantener, ya, y que por tanto esos límites, esa senda de estabilidad va a ser rechazada la próxima semana otra vez en el Congreso. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues que el gobierno tiene un mes para presentar otra senda de estabilidad, y si tampoco supera el rodillo parlamentario, pues bueno, puede ir adelante con esa presentación de las cuentas públicas. Digamos que esta senda
puede
de estabilidad,
presentar el proyecto aunque no esté respaldada la senda de estabilidad.
Efectivamente, pero claro, si no tienen los apoyos para sacar lo que es el marco, es decir, sí, para que el oyente lo entienda, es, sí, digamos que son los mimbres con los que tú puedes elaborar las cuentas públicas.
Si no,
¿cuánto de máximo puedo gastar? Ese, ya, techo de gasto, ¿cuánto de máximo se pueden gastar todas las administraciones públicas? Y luego, pues ese margen de desequilibrio que te permite el gobierno, el déficit. Si tú no tienes eso aprobado, si no tienes apoyos para sacar ese marco general, claro, ¿cómo vas a sacar unas cuentas públicas?
Oye,
es muy
no
difícil.
No hay presupuesto, pero la economía sigue creciendo y el gobierno revisa al alza.
Bueno,
la
por
previsión,
segunda vez en este año, ¿no? Es la alegría que dan las cifras macro al Ejecutivo. También lo ha hecho Bruselas, 2,9% de crecimiento para este año. Son 12 décimas más de lo que había previsto el gobierno anteriormente. ¿Por qué se están mejorando esas cifras? Explicaba el ministro de Economía Cuerpo, pues que el consumo de los hogares y la inversión está tirando más, ¿no? Y ahí se nota mucho el tirón del empleo, Fernando, lo venimos contando, sí, ¿no? Es decir, estamos en máximos de ocupados, aunque luego cuando rascamos en la calidad del, sí, empleo que se está creando, pues es manifiestamente mejorable, pero es así, ¿no? Se está creando mucho empleo porque está llegando mucha población y eso hace que lógicamente se consuma más y la economía pues crezca. ¿Esto es bueno o es malo? Pues hombre, siempre que crezca la economía
es bueno,
es bueno, claro, pero... claro, crece fundamentalmente por eso, porque tiramos de más gente trabajando y más gente consumiendo, pero la productividad y la competitividad, que son básicos para que los salarios mejoren y tengamos más calidad de vida, pues eso va renqueando, es decir, el crecimiento no se sostiene en un aumento de la productividad. Como diría Krugman, al final la economía crece por el sudor y no por la imaginación, que es lo que realmente hace que vivamos mejor.
¿Qué
¿no?
nivel es? Estás jefe de economía citando aquí a Paul Krugman. Pues
claro, porque tengo economistas maravillosos con los que hablo y me explican a mí para que luego explique yo, que me recuerdan pues esas maravillosas frases. Sí.
Muy socialdemócrata. Sí. Bueno, entonces, luego está el problema de la inversión.
Claro, todo esto al final lo hemos entendido muy bien esta semana, porque el INE ha actualizado los datos de inversión en I+D. Y, por supuesto, seguimos por debajo de la media europea y a años luz de países como Austria y Alemania. Y por eso entendemos muy bien por qué crecemos más costa del sudor de los trabajadores que de la innovación o de esa imaginación, ¿no? Mira, ese último dato del INE refleja que hemos destinado 24.000 millones de euros en 2024, que es el último dato que ofrece en I+D. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Pues mira, si comparamos con nuestro Producto Interior Bruto, es un 1,5% del Producto Interior Bruto. La media europea en inversión en innovación está en el 2,2, y si ya nos vamos a Austria y Alemania, están por encima del 3. Matilde Mas, directora de Proyectos Internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Mucha pequeña empresa, pero tenemos otro problema, que es la especialización productiva en sectores tradicionales de bajo sectoral valor añadido, como es la construcción y como es el turismo, y tenemos un problema adicional que no es menor, que es comparativamente la baja formación de empresarios y trabajadores.
Bueno, y no solamente es cuestión...
Esto lo llevo oyendo yo 35 años.
Sí, efectivamente, porque necesitamos cambiar nuestro modelo productivo. Llevamos, eso también lo habrás oído.
35 años escuchando.
Pues no nos enteramos, se ve que no escuchamos con atención. Y claro, no se trata de invertir más, sino que es que cuando nos ponemos a invertir en I+D, que me ha salido en inglés... Fernando,
claro,
pues
tanto leer a Krugman.
En ID, efectivamente, pues no solamente se trata de invertir más, sino que a veces no atinamos tampoco en dónde hay que meter el dinero, ¿no? En este sentido. De hecho, estamos invirtiendo, en el caso de Europa, pues mucho en I+D dentro del sector de la automoción, ¿vale? Que está muy bien, pero es un sector que ya está consolidado, ¿no? ¿Y qué hace potencias como Estados Unidos, que en esto son unos cracks, en otras cosas no, pero en este sí? Pues mira, focaliza la inversión en inteligencia artificial, biotecnologías, semiconductores. Como decimos, no es un problema solamente aislado de España, ¿no? En este punto, ¿qué va a pasar, ¿no? Cuando esos fondos europeos dejen de llegar, que es el próximo año, ¿no? ¿Cómo es posible cambiar el tejido productivo? Pues mira, es difícil, pero los economistas
con los que años.
Dicen que sí que
llevo
es posible, que sí que es posible.
Gracias, si queremos, alguna vez será.
Hombre, claro, no nos queda más remedio. Pero es que, claro, tenemos el sol, tenemos el turismo, y es difícil cambiar mucho esa mentalidad. Es decir, aprovechamos más los recursos naturales que tenemos, que no está mal, pero hay que ir viendo otros caminos, porque la pandemia nos lo enseñó, Fernando. ¿Qué pasó? ¿Por qué España sufrió tanto? Porque al final teníamos una dependencia del sector servicios pues muy potente, y como no podíamos abrir, pues es lo que pasaba.
Diversificar.
Otros países innovación. Con industrias más fuertes pues aguantaron mejor.
Gracias, Marta.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6:43... 5:43 en Canarias.
Quiero decirles que ahora comienza el momento en el cual ustedes deberán escoger. Habrán solo dos candidatos con dos proyectos país muy distintos detrás, pero además con liderazgos distintos.
Esta es Jeannette Jara, que es la candidata de la coalición de izquierda en Chile, comunista, que ganó las elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile el fin de semana pasado. Cerca de Jara quedó Kast, el líder de una de las formaciones de derecha, que puede ser el nuevo presidente después de lo que ha sucedido esta semana.
Yo dije, la tercera es la vencida, y así será. Si yo hoy día no salgo electo para la segunda vuelta, habrá sido la última elección presidencial en la que participe.
Pues sí, salió electo para la segunda vuelta. Eduardo Puig, secretario general del Instituto CEU de Estudios Americanos. Profesor Puig, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos primero con los resultados del pasado domingo. Janet Jara, 26,9% de los votos. Cash, 24% de los votos. O sea, una diferencia de 3 puntos. ¿Qué significa políticamente Jara?
Bueno, la diferencia es mínima, como has señalado. De hecho, se esperaba que Jeanine Jara tuviese alrededor de un 30% de los votos y, sin embargo, tuvo el 26% de los votos. Jeanine Jara yo creo que representa una opción comunista de la continuidad del gobierno de Boric. Yo creo que el gobierno al final ha elegido a una candidata y se ha radicalizado aún más a la izquierda. La campaña de Jara ha intentado convencer a los votantes de que no era una candidata comunista. Entonces, ha intentado moverse hacia el centro. Sin embargo, yo creo que ese intento de esconder esa ideología comunista no ha funcionado. Y prueba de ello es los resultados que ha obtenido.
Kass obtuvo el 24% de los votos, pero probablemente sea el nuevo presidente porque ya Evelyn Matthei de Chile Vamos, una derecha más tradicional, le ha dado su apoyo.
Efectivamente, yo creo que José Antonio Kass, probablemente hay que esperar obviamente a las elecciones, a la segunda vuelta el 14 de diciembre, pero probablemente conseguirá sumar tanto los votos de Evelyn Matthei como los de Johannes Kaiser. Y si sumase esos votos, según los resultados que tenemos actualmente, conseguiría un 49% de los votos, a los cuales habría que probablemente añadir un porcentaje del voto que consiguió Franco Parisi, que fue de un 19%. Por lo tanto, parece que Kast finalmente sí será elegido presidente de Chile.
¿Qué significa Kast ideológicamente?
Kast es un candidato conservador, es un candidato que mucha gente y muchos medios de comunicación califican de ultraderecha, pero no es así. Kast es un hombre conservador, un hombre prudente, que ha hecho una gran campaña centrada principalmente en el tema de la seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra la inmigración ilegal, que es lo que ha conectado con la sociedad chilena, porque son los problemas más importantes que tiene actualmente, y que también ha abogado por por la seguridad jurídica y por atraer inversiones extranjeras a Chile y por una economía mucho menos controlada económicamente por el gobierno.
Ya hemos dicho que Matthei le ha dado el apoyo.
Hemos venido acá a darle el apoyo a José Antonio Kast, que ha pasado a segunda vuelta, y obviamente todos nosotros queremos llamar a todas las personas que votaron por nosotros y que han apoyado a Chile Vamos y a Amarillo y a Demócratas también, que por favor apoyen en segunda vuelta al candidato Kast, porque es súper importante que no
Matthei va a moderar a Kast.
Este gobierno en el poder.
Bueno, Matthei representa el Chile Vamos, que era el partido político del expresidente fallecido Piñera. Y yo creo que Evelyn Matthei y Kass tienen muchas más cosas en común de lo que la gente cree. Y probablemente veamos que muchos de los cuadros de Evelyn Matthei y del gobierno de Piñera se integran en la candidatura de Kast, y probablemente, si sale electo presidente, en el gobierno de José Antonio Kast.
Eduardo, hace años que Chile está muy polarizado. ¿Esto se puede solucionar? Claro, estamos hablando de un 50% de votos a favor de la derecha. No sé si eso va a provocar una mayor radicalización aún de la izquierda, que se quedará en la oposición previsiblemente.
Bueno, yo creo que lo que fue un punto de inflexión en Chile fue el estallido en 2019, que fue las protestas que organizó la extrema izquierda en Chile, en el cual se produjo un se rompió un poco, por así decirlo, el orden institucional. Y yo creo que Kast, ya lo ha dicho él, lo que quiere es reconciliar a la sociedad chilena. Yo creo que esa división es artificial. Yo creo que no están tan divididos como parece, sino que la izquierda chilena se ha radicalizado en las últimas décadas. Y yo creo que José Antonio Kast lo que quiere es, como he dicho anteriormente, reconciliar a la sociedad chilena y volver a una senda de respeto de las instituciones y de crecimiento económico que acabe con las desigualdades que existen, ya. Porque existen, obviamente, en la sociedad chilena.
Eduardo Puch, secretario general del Instituto CEU de Estudios Americanos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Van a dar las 7 menos 10, 6 menos 10 en Canarias. Vamos a tener problemas con el pescado fresco, con el marisco en las cenas navideñas. Los pescadores del Mediterráneo español, especialmente la flota de arrastre dedicada a especies como la gamba roja, el rape o la merluza, están sometidas a restricciones impuestas por la Unión Europea para promover la sostenibilidad pesquera. Hablamos con José Basilio Otero Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de la Cofradía de Pescadores. José Basilio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo os están afectando las restricciones impuestas por la Unión Europea?
Bueno, pues nos están afectando y afectando mucho. Estamos con una media de 130 días de pesca al año. Eso hace que las empresas sean inviables. Yo no conozco ninguna actividad empresarial que sea rentable con tan pocos días de trabajo. Hemos tenido esta semana una reunión con la directora general de la Digimare, con Charly Navicheva, esperando que nos dé una solución para los barcos que ya están parados. Hay que recordar que hay puertos con más de 10 barcos parados y eso tenemos que dar una solución, ya no de cara al año que viene, que también, sino también de este año, desde ahora hasta final de diciembre, ¿qué vamos a hacer?
¿Se van a notar las restricciones en el mercado durante las Navidades?
Hombre, tenemos confianza en que tengamos días y eso no llega a producirse. Sí que es cierto que no toda la flota va a estar parada. Va a haber flota que se ha gestionado de forma diferente y sí que va a tener algún día Navidades, pero esperemos que después de la reunión, como digo, que hemos tenido esta semana, tengamos algo nuevo. El propio ministro ha salido también dando declaraciones de que a principios de la semana que viene tendremos alguna notificación y esperemos que esa notificación sean buenas noticias y que nos dejen algunos días para trabajar en el mes de diciembre.
¿Pero de qué depende que haya días para trabajar? O sea, ¿quién tiene que tomar la decisión?
Bruselas. Los días que tenemos para trabajar los tiene que decir, los dice Bruselas. Y me consta que el Ministerio ha puesto encima de la mesa tres posibilidades legales para aumentar los días que teníamos este año y ahora es decisión de la Comisión de Pesca darnos esos días o no darnos esos días. Los informes científicos que hemos recibido hace tres semanas son informes muy favorables, muestran una línea claramente ascendente de la biomasa, de los pescados que hay en el mar, con lo cual no hay muchas disculpas. Hoy mismo, esta semana, no hoy, sino esta semana tendríamos otro nuevo informe también es positivo, con lo cual no sé a qué espera la directora general de la Digimare para darnos esos días que llevamos reclamando tanto el sector como en este caso nuestra administración española.
José Basilio Otero Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros, como siempre. Y recordar que si coméis pescado seréis más sanos y felices.
Sin duda. Gracias.
Gracias.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
...6:53, 5:53 en Canarias. Esta semana hemos conocido un informe de la Comisión Europea No supone una buena noticia para la enseñanza española. Los estudiantes de nuestro país de 15 años están a la cola de los países europeos en ciencias, matemáticas y lectura. Hablamos con la periodista que más sabe de educación en España, bueno, una de las personas que más sabe de educación en España, que es Olga Rodríguez San Martín del Mundo. Olga, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Oye, ¿no estábamos mejorando? ¿No estábamos mejorando en ciencias, matemáticas y lectura?
No. desde 2015, España, al igual que otros países de la Unión Europea, está bajando sus resultados. Solo los países asiáticos mejoran en los últimos rankings internacionales, PISA, TIMSS y PILS.
Tú has hablado con mucha gente, hablas habitualmente con mucha gente del mundo de la educación. ¿Qué te dicen de esto? ¿Cómo se explica esta situación?
Pues, a ver, el informe de la Comisión Europea refleja unas razones que los profesores llevan tiempo observándolas en las aulas. Por un lado, el informe constata que las distracciones digitales están afectando negativamente al aprendizaje. Hay un estudio de la OCDE que dice que los dispositivos podrían estar detrás de la causa de la caída que están experimentando los distintos países en PISA desde el 2009. Y todos los profesores me están diciendo que distrae el móvil. No es solo el uso educativo de las pantallas, distrae el móvil en las casas, a la hora de hacer los deberes, a la hora de irse a la cama. Los alumnos están durmiendo menos, van más cansados a clase y tienen una atención menor de la que tenían los alumnos de hace una década. Por otro lado, hay también un problema de compromiso de los padres con la educación. Los datos nos dicen que ha caído la participación de los padres en las tareas, en las actividades escolares y la implicación. Los profesores te dicen que hay padres que te dicen no puedo con mi hijo, no puedo más. Hay una necesidad por parte de esta generación de padres, de los que tenemos alrededor de 40 años, hay una necesidad de que nuestros hijos no sufran,
ya,
que lleva a ponérselo todo más fácil. Y en esa línea va la ley educativa de 2020, que no recompensa el esfuerzo, sino que al revés, intenta a toda costa que los adolescentes y los niños sean felices y que no sufran. Entonces, el sufrimiento en algunos motivos, pues en algunos casos es inevitable, pero no soportamos ver sufrir a nuestros hijos. Y la ley actúa en consecuencia, ha sido muy lista a la hora de hacer un diagnóstico de la sociedad y quiere tratar a los niños como si fueran unas personas que no son capaces de esforzarse y de hacer las cosas. Ya. Entonces, eso paradójicamente ha llevado no a que los críos sean más felices, sino que estén con unos problemas de salud mental que nunca antes se habían visto, porque están siendo incapacitados por los padres, en cierto modo.
Ya. Y luego está, y lo que comentabas, lo que has publicado esta semana, que me ha llamado mucho la atención, sobre los problemas que tienen los padres, los profesores con los padres, que los padres presionan mucho a los profesores. Claro, antes cuando un profesor ponía una nota o decía algo, eso iba a misa. Ahora, lo que has contado en ese artículo, en esa crónica, es que que las cosas han cambiado muchísimo, que es que los padres no aceptan lo que el profesor dice.
No lo aceptan y van a pedir explicaciones al profesor por las notas. Eso, el servicio del defensor del profesor, es de las cosas que más les ha llamado la atención este año. Muchísima reclamación por las notas e incluso insultos de los padres porque su hijo no ha tenido una buena nota. Hay una ansiedad porque tu hijo saque la mejor nota ya. y porque también la competitividad que hay a la hora de acceder a la universidad es más alta que nunca, porque hay muy pocas plazas públicas, las notas están disparadas y por una décima te quedas fuera de la universidad. Entonces hay una obsesión ahí que no creo que esté siendo buena para los alumnos de segundo de bachillerato, porque están los padres haciendo lo que sea. Ya. Y a la mínima piden explicaciones a la dirección y acuden a inspección porque no quieren que su hijo falle.
Claro,
no permiten que se equivoque.
Claro, si tú le quitas la autoridad al profesor, pues claro, creas un problema. Olga Rodríguez San Martín, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti, Fernando. Hasta luego.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.